con la persona otra vez en la tarde y dice, oye, me están diciendo que todavía hay esas cosas y tienes que cambiar de actitud, trabajar aquí porque de ellos viene nuestro sustento. Y sí, maldecimos, sí, no tratamos bien, no van a volver a estar en la tienda. Y en vez de recibir amablemente la respuesta, el reclamo, entonces el muchacho comienza a gritar y enojarse y decir, mira, nadie va a trabajar aquí por el poquito que está ofreciendo. Nosotros estamos haciéndote un favor, mi amigo, mis amigos y yo. Ah, ¿tienes amigos también aquí? Sí, en las tardes vienen para pasar tiempo conmigo porque no hay nada que hacer en ese lugar. Y pues fue un choque fuerte en la práctica, saliendo del lugar, está todavía con la práctica corriendo en la mente y dice, ay, yo no quería brincar rápido, pero yo creo que mañana voy a despedir a ese muchacho y buscar a otro porque no es la persona indicada. Entonces cuando regresa en la mañana después de esa, abre la puerta para descubrir que todo el dinero de la tienda no está. Y que las cosas de más valor en la tienda tampoco están. Y entonces marcas al muchacho. Obviamente alguien había metido y robado a todo. El muchacho no contesta. Buscando el muchacho en diferentes partes. Y desapareció el muchacho. Entonces con tiempo dice, obviamente sé lo que había pasado, vas al Ministerio Público para denunciar al muchacho, pero tampoco pueden ellos encontrar al individuo. Pues dice, caso perdido, esa persona es un delincuente, esa persona, qué bueno que no está aquí. Pues esa a veces la respuesta, pero poco tiempo después, escuchas, ya saben dónde está el muchacho. ¿Dónde está? Está en la cárcel. Se encuentra en otra parte del mundo, pero ya agarrado en una cosa y metido en la cárcel. ¿Qué actitud vas a tener? ¿La actitud del papá con su hijo esperando que regrese? ¿O la actitud de uno quien dice, ah, mi vida es mejor sin esta persona? Esa persona me ha causado diferentes problemas y siempre era un estrés. Entonces, qué bueno que metieron a esa persona en la cárcel. Pues la mayoría de nosotros, si estuviéramos nosotros honestos, y vamos a decir, mira, yo tengo en mi vida personas que para mí son casos perdidos. Yo he tenido relaciones con esa persona quien luego me hizo tanto daño, me hizo tantas cosas que la vida es mejor sin esta persona. Podemos hablar de cosas así, pero déjame decir que en la vida de una persona, incluso a ese delincuente, nunca es demasiado tarde. Tenemos un Dios quien puede hacer lo imposible. ¿Y qué haríamos nosotros si de repente comenzamos a ver a ese individuo de nuevo? Tenemos en el corazón la capacidad de abrirlo y extender el perdón a la persona, aun si vienen sin avisar. Y en el primer momento, ¿qué vamos a pensar a ver a la persona? Uno puede decir, ah, mira, pastor, es interesante lo que estás contando en ese cuenta, pero pues no va a pasar. Déjame decir que de actualidad tenemos texto bíblico que sí ha pasado. Y les voy a estar leyendo ese texto, se encuentra en la cartita a Filemón. No necesito decir cuál capítulo, porque solamente es de un capítulo, un par de versos. Y voy a leer desde el principio ese texto que dice, desde el verso 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, y pues a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tú y escucha lo que dice. Tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Énfasis en la palabra todos los creyentes. Luego va a entender la razón por el énfasis. Y dice, pido a Dios que el compañerismo que brote de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que quieres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Y sigue por unos versos más su despido. Aquí tenemos un texto interesante. Y observa que Pablo está escribiendo una carta, no solamente aun cuando parece una carta privada. Está escribiendo a la iglesia. Desde el principio escriba a Filemón y a otros líderes, porque tiene una iglesia que se junta, parece, en la casa de Filemón. Ese obviamente significa que Filemón es un líder. Es un líder de la iglesia, y con los otros nombres uno puede imaginar que a lo mejor uno de los otros nombres era el pastor. Y imagínense, esa fue la condición. Porque Onésimo, ese hijo de Pablo, ahorita está por llegar, pero tenía antecedente con la iglesia y forma especial con Filemón. Dice Pablo que tenía una persona, Onésimo, quien tenía que regresar, pero Pablo está enviándole con una recomendación amplia. Imagínense, Pablo está diciendo, pues llévalo y trátalo como iba a tratarme a mí mismo. Mira, hermanos, necesitamos entender quién es ese Onésimo, porque de ese contexto podemos ya sacar varias cosas. Primero, era esclavo de Filemón. Segundo, Pablo dice que si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Cuando salió, desapareció, huyó, había robado algo de Filemón, como hemos nosotros mencionado en la historia. Y luego fue cachado en otra ciudad donde Pablo también se encontraba. Pablo encarcelado por la predicación del evangelio, pero ese Onésimo encarcelado, ¿por qué? No sabemos, pero no fue por nada. Estaba puesto y en otra celda cerquita a Pablo, porque Pablo aún en la cárcel estaba predicando y evangelizando. Pablo tomaba tanto de su trabajo de evangelizar, pero también de obedecer la voz de Dios. ¿Qué era que Dios había dicho? A través de su palabra, Jesús dice que debemos orar porque la cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Entonces, dentro de cárcel, Pablo no solamente evangelizó a Onésimo, sino también comenzó a discipular. Voy a mencionar una cosa. En mi vida he tenido oportunidades de ministrar fuera de la iglesia, dentro de cárceles, prisiones, dentro de casas de rehabilitación, lugares en donde la persona no se puede salir. Y déjeme decir que, sobre todo, son muy fáciles de evangelizar. ¿Por qué? Porque ya no tienen opciones. Están ya limitados. Y cualquier persona quien quiere hablarles y parecer que les ama y les quiere, les muestra interés, gana la simpatía y luego se abre de par el corazón a la persona. Pero esa es la cosa. Yo también, desafortunadamente, he visto a estas personas después de haber sido evangelizado dentro de la casa de rehabilitación o dentro de la prisión, dentro de su lugar de cautiverio. Y cuando salen, luego se meten con su entorno viejo, con los otros amigos de antigüedad, y rápidamente olvidan de todo lo que habían aprendido mientras estaban encarcelados. Y se van aún peor. No siempre, pero he visto ejemplos así. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo es que Pablo tenía tanta confianza de Onésimo? ¿Por qué? Porque según la carta, Pablo conoció a Onésimo dentro de cárcel. Pablo todavía escriba desde la cárcel. Entonces, jamás había visto a Onésimo en su vida fuera de cárcel. No tiene nada para comprobar que su hijo espiritual iba a ser fiel. ¿Qué es que había visto Pablo? Pues puede ser que varias cosas nosotros observamos, pero incluso unos seres humanos pueden engañarnos a nosotros mismos. Si fueran ustedes ese Filemón a recibir a ese Onésimo, ¿qué iba a ser tu actitud hacia tu esclavo? El ladrón quien regresa ahorita, pero con la aprobación, el sello de aprobación del apóstol Pablo. ¿Qué iba a decir? Pues qué bueno que Pablo le evangelizó, pero voy a ver, voy a observar. Yo tengo que confesar que en mi vida tengo una persona quien ha causado mucho daño a la familia. Y por la misericordia de Dios fue cachado y encarcelado. Pero luego salió diciendo que había aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La familia, pensando en eso, dice, ah, qué bueno que le sirves muy lejos de nosotros. Digo la verdad, porque por el daño, por lo que había pasado, mira, que no te tenemos confianza. Aun cuando dices esas cosas, eso es lo que normalmente pasa. Porque esa persona no es mi hijo amado como en la parábola que Jesús nos ofrece. No es que a pesar de todo lo que todavía tengo mucho amor. No, pues no sé de ustedes, y a lo mejor ustedes son mucho más santos que yo. Pero yo he tenido experiencias con personas que luego yo digo, caso perdido. Esa persona, pues, lo más lejos que puede ser de mí, mejor. Hay personas así. Y yo tengo que imaginar que Filemón, después de tanto maltrato de un esclavo, un ladrón, iba a pensar casi lo mismo de ese hombre, hijo de Pablo, Onésimo. Pero, ¿cómo es que puede aceptar? Voy a decirles el punto de todo eso. Dios puede transformar la vida de todos nosotros. Necesitamos entender. Y Pablo comienza recordándole a Filemón de su transformación. ¿Cuántos aquí han sido transformados? El problema es que muchos de nosotros, después de un tiempo de transformación, caminando en la senda de Dios, en el camino de Dios, entonces comenzamos a olvidar quién éramos antes. O incluso pensamos cosas mejores de nosotros que a otras personas. Por ejemplo, muy fácil es que una persona se juzga a sí mismo por lo que era su intención, mientras juzga a la otra persona por lo que hizo o lo que dijo. Por ejemplo, una persona nos viene y dice: me ofendiste cuando hiciste eso o cuando dijiste esa. Ah, hermano, no fue mi intención. Sí, pues, pues nos perdonamos a nosotros mismos rápidamente, ¿verdad? Pero a otras personas ya juzgamos con un poquito más severidad. Pero con esa a veces olvidamos que hemos sido también transformados. Primero, es una cosa muy importante que entendemos de Pablo. Pablo era una persona que nunca olvidó de dónde salió. Él siempre mencionaba que era uno de los peores, incluso el peor pecador. Era blasfemo, dice, era perseguidor. Él siempre tenía en mente: si Dios puede salvarme, si Dios puede usarme a mí, Él puede usar a cualquier. Y ahorita Él está discipulando a un esclavo huyendo con bienes de su amo, que había hecho otra cosa en otra ciudad. Y él tiene confianza que esta persona puede convertirse a no solamente una persona en Cristo Jesús, sino un obrero en la casa de Dios. Entonces, cuando está él por salir Onésimo, Pablo desde la cárcel escribe una carta y dice: Onésimo, tienes que volver allá a la ciudad, tienes que volver con tu amo Filemón y reportarte. Pero ¿cómo puede ser que tiene confianza? Porque les voy a decir una cosa muy importante acerca de la transformación. La transformación y las promesas de Dios son increíbles, buenas. Pero nosotros podemos parar la transformación con la desobediencia. Mientras estamos caminando en la obediencia, Dios tiene puerta abierta para seguir la transformación en nosotros. Y el asunto de que ese Onésimo, a salir de cárcel, en vez de regresar con su ambiente allá en la ciudad donde ahorita está, el asunto de que Onésimo obedece, estamos nosotros hablando de que Él quiere seguir con la transformación y Dios está obrando. La cosa que hoy estamos hablando no es hacia las personas de Onésimo, porque no estamos en medio de un cárcel o casa de rehabilitación. Estamos en la iglesia. Imagínense ustedes ser Filemón. Filemón conocía a Onésimo como esclavo terrible. Imagínense ahorita la lectura de la carta en la iglesia, porque Pablo dirige su carta a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces suba a un líder: hemos recibido una carta de nuestro hermano Pablo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Todos atentos, léanos, léanos, léanos. ¿Y qué? Comienza a leer y luego la carta dice: y a Filemón, mi querido hermano, he oído, imagínense, Filemón en primera fila en la iglesia. Pablo me recuerda, mira, sí es cierto, Pablo me evangelizó, me discipuló, yo soy hijo espiritual de Pablo, sí, sí, pues así, celebrando que siempre tiene amor por todos los santos. Todos ustedes siempre están bienvenidos en mi casa, ¿sí? Cuando llega y dice, y manda la carta con un fiel hermano de Pablo, hijo espiritual, Onésimo, y llama a Onésimo, y Filemón. ¿Qué está pasando en la mente de Filemón? Pero note en la carta que Pablo está escribiendo a Filemón con instrucciones de qué, hermanos, de la obediencia. Confiado en tu obediencia, dice, varias veces. ¿Por qué? Porque la cuestión por nosotros no es si Dios puede hacer cosas imposibles en la vida de una persona que nos ofende. La pregunta por nosotros es si vamos a permitir que Dios siga obrando en nuestras vidas. Porque como había mencionado en la vida de Onésimo, él obedecía y por eso el proceso de la transformación puede seguir. Nosotros también, al negar, ¿qué? Jesús nos enseña acerca del perdón. Nos enseña acerca de la forma que tratamos a otras personas. ¿Y quién más necesitamos perdonar si no fueran las personas quien nos había ofendido? Esas personas sí necesitamos perdonar de corazón. Y está escribiendo Pablo ahorita esa carta a Filemón y dice, confiado de tu obediencia. ¿Y qué pasó? Pues podemos nosotros imaginar varias cosas. Pablo está enviando a casa un esclavo con historia no buena. ¿Qué está esperando? Pues puede ser una de dos cosas. Primero, y siempre tengo la tentación de pensar que las personas actuarían como yo. Estar, a ver, enojado todavía. ¿Cómo es que Dios? No, es porque me debe, recordando todas esas cosas. Pero a lo mejor Filemón era otra persona. Era una persona cuando salió ni reportó la denuncia al Ministerio Público porque está orando todos los días. Oh Señor, yo sé que puedes obrar en la vida de Onésimo, mi esclavo escapado y ladrón. Tú puedes convertirle en un gran obrero. A lo mejor era una persona así. Yo lucho en esa. Porque las personas sí me ofenden. Yo no sé. A lo mejor Filemón era una persona así. Pero tengo que pensar que dudosa es esa. Porque si fuera así, ¿por qué tenía que escribir carta? Pablo sí sabía que necesitaba saber. Y necesitaba escuchar de la obediencia necesaria. Para seguir con la transformación en su vida. Y podemos nosotros decir que de verdad, esa es una respuesta, que Dios sí estaba obrando, porque nunca es demasiado tarde. Lo resultado de esa era una transformación en la vida del esclavo Onésimo, pero Pablo también quería la transformación continua en la vida de Filemón. Y la razón que se encuentra en la Biblia por nosotros es desafiarnos a nosotros, no parar por actitudes a veces que incluso decimos muy religiosa, muy santa, es porque Dios yo solamente estoy observando fruto. Pues es nuevo. ¿Cuánto fruto vamos a esperar? Dame un tiempo de investigación. Pero el perdón no requiere nada de eso, solamente la obediencia de nosotros. ¿Qué había pensado Filemón? Si regresa ese Onésimo, así le voy a decir. ¿Cuántos de nosotros después de una ofensa ya tenemos un patrón, una guía? Voy a decirle eso, y voy a decirle eso, y voy a decirle eso. Yo no sé. A lo mejor Filemón era como nosotros. Pero Onésimo sí se convirtió. Sí fue transformado. Incluso tenemos la confianza, porque se llegó a ser líder querido de la iglesia. Entonces, también podemos decir, Filemón era obediente. En su obediencia se abrió la puerta por otro obrero. Imagínense, si Filemón había recibido a ese Onésimo con malas ganas, había maltratado. Tú me debes, recuerda, tengo la cifra. A lo mejor jamás va a regresar Onésimo a la iglesia y encontrarse con sus amigos del pasado y haber caído en vez de madurar. Pero ese no había pasado. ¿Cómo sabemos? Porque Pablo luego escribe una carta a la iglesia. Se encuentra en la carta a los Colosenses. Esa carta fue escrita no solamente a esa iglesia, pero también a la iglesia de Laodicea. Quería que lea esa. Y dice en el capítulo 4 una cosa, pero previo a leer el texto, les voy a decir, esa carta a los Colosenses es muy impresionante, muy interesante. Porque habla muchísimo acerca de la santidad de Dios. Capítulo 3 habla mucho de la santidad de Dios. ¿Y cómo procede la santidad de Dios? Es por estar en el proceso de la transformación. El proceso de la transformación se requiere la obediencia. Está ahorita escribiendo esa carta hacia la santidad a una iglesia y luego dice en capítulo 4 y verso 9, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. No dice ahorita Pablo que es mi hijo querido. No es querido por mí, sino dice y es uno de ustedes. Y dice querido y fiel hermano. El tiempo ha revelado. La iglesia dice, mira, es uno de nuestros obreros. Ese esclavo escapado, ladrón, había sido transformado por la gloria de Dios. Y ahorita es la persona indicada que la iglesia iba mandando vez y otra vez a visitar a Pablo todavía en la cárcel para ministrar sus necesidades. Esa persona llegó a ser una persona de confianza. No solamente se convirtió en un hermano fiel y querido de Pablo, como digo, sino un hermano y querido de toda la iglesia. Pero cuando dice toda la iglesia, ¿incluye a toda la iglesia? ¿En qué momento se convirtió en hermano querido por Filemón? Yo les propongo algo, que fue rápido. Que fue rápido. Porque Filemón sí quería avanzar con el proceso de transformación. La iglesia se juntaba en su casa y todos estaban observándole. Si había rechazado en alguna forma, la iglesia iba también a seguir el patrón que Filemón mostraba. Pero por el caso que ese no pasó, podemos decir con confianza que Filemón obedeció a fin de que la iglesia completa está avanzando hacia la santidad, hacia ver la transformación completada, terminada. No hay casos imposibles para Dios. Para las personas que nosotros llamamos y ponemos ya caso perdido, ya imposible. Para Dios Nada es imposible. A diferencia de la parábola que Jesús nos ofrece acerca de un hijo quien es amado porque es hijo y nunca puede perder esa relación, ese enlace familiar. Entonces, ahorita tenemos el ejemplo de vida real de una persona quien se ofendía, se huía, se maltrataba y luego se conoce al Señor y regresa. Y había recibido con brazos abiertos de parte de la iglesia el perdón. Dios nos ha perdonado. Y es clave que aprendamos en la iglesia también perdonar a otros. ¿Estamos preparados? A lo mejor cada uno de ustedes pueden ahorita pensar en una persona quien para ti, no queremos decir es, pero era caso perdido, imposible. Dios obra en su vida, pero de lejos. No le quiero ver. A lo mejor tienen ustedes, pero la pregunta hoy es, ¿estamos preparados a obedecer aun cuando nos cuesta perdonar a la ofensa más grave de la vida? Porque es lo que Dios está llamando a la iglesia. Porque con esos actos de obediencia procesamos. En tu vida personal, pero también afecta a toda la iglesia. Puede que tengamos personas muy difíciles en nuestras vidas. Y no digo solamente por ser una persona difícil, podemos nosotros rápidamente perdonar y abrir los brazos otra vez para ser ofendido vez y otra vez. Pero estamos hablando de un hijo de Dios. Estamos hablando de una persona quien sí está siendo transformado. Estamos hablando de abrir los ojos y ver lo que Dios está haciendo en personas alrededor. Y ver que Dios está por enviar obreros. Y nosotros seguimos orando. Oramos que Dios salve a nuestros onésimos. Que Dios obre en la vida. Y damos nosotros rápidos en reconocer la transformación que Dios comienza y ayudar que la transformación siga avanzando. Con esa actitud también Dios siga obrando en nosotros. Pablo jamás dejó de crecer y ser transformado. Cada vez que escriba una carta está revelando su carácter, su actitud hacia el perdón y el amor que Cristo tiene por él y por consecuencia a la iglesia y por todo el mundo. Hermanos, que seamos ejemplares en el perdón, porque con esa avanzamos en la transformación. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, qué impresionante eres. Y como hemos dicho desde el principio, tus promesas siempre son buenas. Y tú puedes hacer cosas que aún no podemos imaginar en nuestras vidas. Pero Señor, también en las vidas de las personas que hemos perdido esperanza. Señor, gracias porque todavía estamos aquí en la iglesia obedeciendo tu palabra de orar por más obreros. Y Señor, salva a esas personas. Salva a nuestros amigos y queridos. Pero Señor, también a las personas que nos han maltratado. Las personas quien desde nuestra óptica no merecen, pero incluso ahorita recordamos que nosotros tampoco merecimos tu favor y gracia. Gracias por haber perdonado a nosotros. Y estamos listos de extender el perdón hacia todos. Que como ese Padre quien extendió la bienvenida a su hijo cuando regresó, nosotros estamos listos de extender la bienvenida a cualquier que viene a casa conociéndote, Señor. Amamos a la iglesia. Amamos a ti, Señor. Obra en las vidas. Y por eso, nuestra oración final es: siga transformando nuestras vidas. No queremos estancar con soberbia, con rencor, con enojo. Queremos obedecerte hasta las actitudes y intenciones del corazón. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Que sigamos adelante en el proceso que Dios tiene por nosotros. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico a las 6:45. Y no olviden del día sábado. Si necesita más información y quiere ya programar ser parte del grupo, entonces háblanos ahorita con Pastora Blanca, Pastor Neto, su servidor, para que estemos anotados todos. Bendiciones.